Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Estamos en una nueva edición del País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, que desde hace 348 semanas conduce y dirige Edgardo Miller. Hoy ni conduce ni dirige Edgardo Miller. Hoy conduce y dirige quien les habla, Antonio Las Heras. Lo vamos a entrevistar hoy a Edgardo Miller. ¿Y por qué lo vamos a entrevistar? Y lo digo así, que he tomado aquí el estudio, lo tengo a Edgardo que me mira con rostro como de qué se trata esto, qué va a hacer Antonio Las Heras. Yo quiero entrevistar a Edgardo Miller porque me dio hace un par de semanas, y lo he leído en detalle, este libro que rápidamente digo que es un libro que tiene que ser utilizado en todas las escuelas de periodismo, un libro que tiene que ser utilizado para conocer buena parte de la historia argentina del siglo XX. Edgardo Miller ha publicado a través de la editorial Sudameris Libros, Recuento, una vida de película, 50 años con el periodismo. Les digo que en Recuento, una vida de película, este nuevo ensayo de Edgardo Miller, están las entrevistas que ha hecho, pero entrevistas notables. Ahora le vamos a preguntar, ni bien le demos la bienvenida, por ejemplo, su entrevista a Ravi Shankar, no cualquier entrevista a Ravi Shankar, su encuentro con el Papa Francisco y la lectura de este texto, que además se puede leer así, yo abrí en cualquier lado, acá, página 146, José de Ser, Consejos del viejo Vizcacha. ¿Se acuerdan José de Ser? Nueve Diario, un hombre que hizo parte de la televisión argentina. Bueno, muy buenas noches, querido Edgardo Miller. Este es el programa El País y los Escritores de la Sociedad Argentina de Escritores y queremos entrevistarlo hoy.
Bueno, qué placer, qué gusto que estés en este capítulo 348. Obviamente está siempre en el programa presente. Es un gusto grande para mí hablar de Recuento, que es un trabajo, es la segunda edición, porque la primera es un poco más acotada, la segunda está anotada y corregida, se hizo una excelente corrección, la hizo Andrea Melamut, porque el primero había salido un poco de apuro y tenía algunas cosas que no me gustaban, y decidí además ampliarla, se convirtió en un libro interesante desde el punto de vista de las experiencias. Y porque es algo de lo que hablamos siempre vos y yo, ¿no? No pueden quedar las cosas en el olvido. Y yo creo que todavía el libro hoy está más vigente que nunca y sigue siendo una referencia para el futuro. Es decir, no podemos soslayar la presencia del libro en lo que significa nuestra cultura. Por eso este recuento tiene que ver precisamente con 50 años de periodismo, con un periodismo distinto, el de los 70, al periodismo de ahora. Uh-huh. Pero bueno, alguna vez escribiste por ahí también a propósito de lo que es mi profesión, el ejercicio profesional, mi seriedad para trabajar. Bueno, yo sigo manteniendo los mismos estándares de calidad de trabajo que siempre, ¿no?
Ahora, si un periodista como vos, que además sos abogado, penalista, escritor, y tantos años ha estado con el micrófono en la calle, en lugares peligrosos, vaya, otros más tranquilos. Yo a este periodista Edgardo Miller le pregunto, ¿cuáles son las 5 diferencias claves que notás entre los programas periodísticos de hoy, año 2022, y aquellos de cuando comienza este libro, de hace 50 años, medio siglo atrás?
Bueno, primero hay que remontarse a los 70, cuando los medios eran cerrados, nadie sabía qué pasaba dentro de un medio, porque el oyente o el televidente solo recibía el mensaje que se emitía. Hoy fíjate que los medios muestran la cocina, las radios están... Uh-huh. La cocina, digo, cómo se hacen programas, uh-huh. Las radios transmiten imágenes, cuando en realidad la radio es un elemento creativo importantísimo, que brinda al oyente la posibilidad de desarrollar su imaginación, la fantasía, ¿no? De la voz, a través de la voz. Es una gran diferencia.
Sí.
El medio abierto al medio cerrado.
Uh-huh.
Otro aspecto que veo es que el avance tecnológico permite hoy que la noticia haya extinguido la primicia. ¿Cómo es eso? En nuestra época...
Interesante.
Claro, había un fallo judicial, yo estoy acreditado en la Corte hace muchos años, venía un juez o un secretario y te traía un fallo dentro de un sobre y te decía, embargado, se puede dar a conocer mañana viernes a las 4 de la tarde. Y quedaba en la pizarra y nadie lo tocaba. Hoy eso es imposible porque hoy hay otros medios de comunicación, las redes sociales, que te convierten que... En un instante te convierte en cualquier noticia en viral. Entonces es imposible hoy que exista la primicia. Cuando algunos medios ponen primicia, único canal uh-huh. exclusivo, eso ya no existe más. Hoy la primicia la tienen las redes sociales. Ahora, obviamente que el desarrollo de la noticia puede ser siempre más interesante en cualquier medio electrónico, lo que sea radio, televisión o algún medio gráfico, que es precisamente lo que es una red social. Ahí hay una diferencia notable. Uh-huh. Y la otra de las diferencias, la tercera diferencia, es que esta tecnología ha permitido que se convierta en la famosa aldea global que pregonaba McLuhan, ¿no?
Exacto.
Claro, el satélite ha permitido que se transmita en directo, por ejemplo, un bombardeo en Ucrania, o un ataque de las fuerzas ucranianas a las fuerzas rusas, en directo y al momento. Eso no existía en nuestra época, al contrario. Era muy difícil, inclusive hasta que no se comenzaron a usar los híbridos, no había notas telefónicas. Había que viajar con un móvil antiguo, grande, pesado, instalarlo en la puerta de la casa del invitado, de la oficina, y tratar de comunicar, porque muchas veces la señal no llegaba a la emisora, y era toda una historia laberíntica. Fíjate que las comunicaciones con la Antártida marcaron una época.
Uh-huh.
El vicecomodoro Leza en Radio Excelsior hacía unas comunicaciones que la gente se maravillaba. Hoy la gente de la Antártida tiene un celular. O sea, ha perdido lo que significa esa expectación, porque precisamente se le ha permitido comunicación al instante. Los medios de comunicación me han permitido, por ejemplo, en todos los viajes que he hecho por el exterior, hacer los programas desde donde estaba, ¿no?
Sí, claro.
Este año grabé, creo que 10 programas desde Italia, por ejemplo. En el mismo horario que precisamente uno trabaja, bueno, por diferencia horaria se grabaron los programas.
Uh-huh.
Pero bueno, los hice de la misma forma que estando en Buenos Aires o estando en Santiago de Chile. Eso es otra diferencia notable. Pero las diferencias son de contenido las más importantes.
Uh-huh.
O sea, el periodista de antes tenía que estar formado. Antes de ser conductor había que pasar por mucho de lo periodístico. Y esto mucho significa que, por ejemplo, cuando vos trabajabas en un servicio informativo, los jefes, yo tuve jefes muy, muy serios, Ricardo de Miquel y el gordo Néstor Fitt, Mingo Montenegro, no sé cuántos jefes te podría nombrar, de radio, tipos muy serios, Ricardo de Michelis, tipos que tenían en consideración la seriedad de la noticia y el uso del lenguaje. Lo primero que te remarcaban era que vos no podías decir grave o gravísimo si no estabas convencido y si no habías confirmado lo que estabas diciendo. Te marcaban el uso del lenguaje, cosa que hoy no se marca. Hoy vemos que se puede decir en un canal determinada cosa, y quedó demostrado esto en el asalto al banco Río de Martínez, el famoso asalto de Vitete Sellanes, sí, cuando los medios salieron a decir que estaban cercados y que estaban detenidos en la sucursal, y Vitete Sellanes, perdón, y compañía se habían escapado.
Así fíjate, vos
fíjate vos la diferencia, ¿no? Fíjate
sí,
vos la diferencia de lo que es la manipulación. Y dentro de de la cuestión de los contenidos,
sí,
hay mucha gente que simplemente, especialmente las chicas, por ser lindas, tener una buena cola o tener buenos pechos, se convierten rápidamente en conductoras, en periodistas. A ver, periodista no es cualquiera, es una profesión como la de operador de radio, como la de locutor nacional, si no es cualquiera. Pero hoy se ha perdido mucho de la seriedad, el respeto. Vemos que gente que no es locutora hace avisos, cosa que vos te acordás en nuestra época estaba totalmente prohibido.
Porque legalmente está prohibido, los avisos los tiene que pasar a alguien que tiene la matrícula de locutor. Pero no ocurre así,
Pero fíjate que hay un detalle, los periodistas no tenemos matrícula para ejercer. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento que rige en la Argentina, matricular y colegiar a los periodistas significaría atentar contra la libertad de expresión. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque hoy es más la gente que habla por la televisión, gente común, que periodistas. Vos ves un canal de cable que está en una marcha y te reportean a 10 personas que están en la calle. O sea que no hay pérdida de esa libertad de expresión. Pero si vos querés ejercer de médico, tenés que tener el título habilitante y la matrícula. Ni siquiera te sirve el título habilitante. Y eso es una diferencia.
Claro.
La matrícula, como de abogado, como de veterinario. Y después está el aspecto central, que es también la división ideológica que tienen y los intereses que hay. Porque vamos a reconocer que operaciones mediáticas políticas, con fines políticos, hubo
muchas.
Hoy está muy remarcado y es muy triste ver la pelea de algunos periodistas que se ponen la camiseta. Yo tenía la camiseta de Canal 9, la camiseta de Radio Belgrano, tengo la camiseta de Radio Cultura. Es decir, tengo mi objetividad y tengo mi subjetividad. Trato de ser objetivo sin descuidar que soy una persona que tengo muchas subjetividades, por una cuestión lógica del pensamiento, de la evolución. Uno tiene una manera de pensar que se transmite. Ahora, de ahí a prestar ese pensamiento a operaciones de prensa para beneficiar un sector político, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que es el llamado periodismo militante.
Ahora, otra cosa que noto, a ver cómo la advertís vos, es en aquella época, además de ser periodista, había una especialización. Aquel era periodista deportivo, Dante Panzeri era un periodista deportivo. Había un periodista de economía, de temas políticos, culturales. Hoy más que eso, lo que yo noto es que son una serie de personas que están afectadas por una pandemia que yo digo que es la más grave que hay en todo Occidente, no solo en Argentina, que es la epidemia de la opinología. Entonces, el mismo que hoy está hablando de que se cayó un avión, mañana habla de un reactor nuclear pasado, de un acto quirúrgico, no sé qué cosa. Es opinología, no hay formación en todo eso. ¿Cómo sí, lo ves?
Totalmente, porque, a ver, el periodista en general, como puedo ser yo, con especializaciones en temas culturales, que abarca tanto lo que es literatura y música especialmente, pero con especialización en casos judiciales y policiales, y también en política, tengo un abanico para opinar. Ahora, no me pidas que opine de parapsicología, no me pidas que opine de medicina. que opine de energía nuclear, si bien soy periodista con un curso hecho en la CONEA de periodismo nuclear, inclusive estuve arriba de del reactor de Atucha, que estaba parado en ese momento, y conocí los reactores argentinos, hice un curso, pero no me creo un especialista como para poder opinar sobre un tema tan específico. Pero hoy la necesidad de los medios de economizar, de producir este tipo de situación donde una persona que daba el tiempo hoy conduce programas de televisión y opina. Yo no digo que esté mal, porque a lo mejor tiene una formación distinta, comenzó por la puertita que le abrieron, cierto, dando el tiempo. Pero en nuestra época, en la especialización, a ver, vos decías economía, estaba Fuchs, que hacía economía, que era un tipo especialista en economía, Canedo, que todavía está, yo me acuerdo que en Nueve Diario, el que opinaba y siempre hablaba de economía, era Daniel Fernández Canedo, que íbamos a ámbito financiero, que hacíamos la nota y el tipo daba la opinión del día, del dólar y todo lo demás.
Sí.
Hoy eso no existe hoy. Porque vos tenés, por ejemplo, Nelson Castro, que comenzó con nosotros en la misma radio, en la misma época, es contemporáneo nuestro, que hizo grandes éxitos en la radiofonía, que hoy el hombre opina de una diversidad de temas económicos. Y yo creo que, viste, es arriesgado, porque, a ver, el especialista es especialista. Cuando vos vas a un médico y necesitas un médico especialista en cirugía de mano, no te opera un cirujano general, te opera un
Correcto.
cirujano, claro. Y eso es lo que yo veo también, y coincido con vos, que hay una falta de, además de compromiso periodístico, ¿no? Porque cuando a vos te piden que opines de algo que no es tu palo, como decimos en la jerga, vos mismo te estás prestando al juego.
Obvio. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música que ha seleccionado Edgardo Miller, al que quien les habla, Antonio Lasera, te está entrevistando hoy, porque estamos hablando de esta segunda edición de este libro de Edgardo Miller, Recuento, una vida de película. Insisto, para los que les interesa la historia argentina del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, para los estudiantes de periodismo, de comunicaciones, Recuento, una vida de película de Edgardo Miller, publicado por Sudameris Libros, es un texto imprescindible. Hacemos una pausa musical, seguimos en El País y los Escritores.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Continuamos en El País y los Escritores. Les habla Antonio Laceras porque hoy yo estoy entrevistando al conductor, director y creador de este programa, El País y los Escritores, que es Edgardo Miller. El País y los Escritores es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Voy a aprovechar para agradecerle a nuestro querido amigo, colega Eduardo Montejopia, editor del Diario de los Poetas, que te ha enviado, Edgardo, la nueva edición de Diario de los Poetas, primavera de 2022. Nos ha enviado también, oh, mira qué lindo esto, un DVD, Martín Fierro, la película, con diseños originales de Fontana Rosa. Te vas a divertir con esto. Y la invitación para la presentación del libro Solsticio de Invierno del poeta Emiliano Pintos. Muy bien. Bueno, le agradecemos todo esto a Eduardo Montejopia. Y ahora sigo entrevistando a Edgardo Miller por la segunda edición aumentada, corregida, llena de ilustraciones, fotos, recuento una vida de película. Y ya te pregunto, Edgardo, ¿por qué en la tapa decidiste una foto donde estás vos con el querido Mauro Viale, al que perdimos durante la pandemia?
Bueno, porque hay varios periodistas y varios amigos de los medios que nunca se olvidaron, ¿no? Sí. Con vos tengo la suerte de ser amigo hace muchos años, la gente ya conoce nuestra historia de 40, 50 años de amistad, que es mucho, para el gremio es mucho, pero hay un grupo de periodistas que nunca dejó de tenerme en cuenta. Y vos sabés que en esta profesión que tiene tantos altibajos, que tipos como Mauro Viale, Chiche Helbun, Fantino y compañía te hayan tenido en cuenta. El caso especial, bueno, de Mauro, porque yo trabajé con Mauro en Radio Belgrano, fue mi gerente de noticias. Estuve muchas veces invitado en su programa cuando estaba en ATC, el programa de Mauro Tan Visto, con el caso Coppola. Siempre tuve relación. Y cuando se dio lo de Chiche, que yo estaba con Chiche haciendo panel de panelista en...
Con Chiche Helbun.
Claro, con Chiche Helbun, perdón. Estábamos en Canal 26. Al poco tiempo, Mauro me invita para un domingo. Y bueno, la verdad que fue tan lindo, tan emocionante volverlo a encontrar a Mauro. Y bueno, de ahí me tuvo no sé cuántos programas hice, no recuerdo, pero hasta la pandemia creo que habré hecho 60, 70 programas con Mauro de invitado, que es mucho. Me tenía muy en consideración, un tipo muy, muy gentil, me hacía llamar la noche anterior. Además me devolvió a ser movilero. Vos fíjate que en la tapa, que hay una especie de cuadro por cuadro de una película,
sí,
hay la primera foto que yo estoy en tribunales, actualmente, con un micrófono haciendo móvil. Mauro me devolvió a la calle, a los móviles. Me contrató para que hiciera móvil. Me invitó y me presentó. Fíjate, yo en la tapa del libro estoy como invitado principal, en la mesa central del programa, no estoy de panelista.
Sí.
Y después tuve el placer de que un domingo, de esos que me invitaba y que, bueno, en la última parte del programa estuvimos casi 40 minutos hablando de las coberturas que habíamos hecho juntos, porque con Mauro nosotros nos conocemos poco antes de que él venga a Radio Belgrano, cuando es la elección de Patricio Elwin en Chile. Yo me lo encuentro, nos pusimos a charlar y me pregunta si estaba acreditado. Y yo le digo que no, entonces él me acompañó, a mí, a Carlitos Prina, hasta el centro de acreditación, me hizo acreditar. Bueno, el poco tiempo me tocó que era mi jefe en Belgrano y bueno, hicimos cosas muy importantes, notas muy importantes con él. Me invitaba a su programa de Splendid, me invitaba a la televisión y además él fue el artífice de alguna manera de que yo ingrese a Canal 9, porque cuando yo gano el primer premio de Fundación El Libro por la cobertura de la Feria del Libro, Mauro le manda a grabar a Claudio Orellano, famoso locutor de Crónica, que era compañero nuestro, le manda a grabar un avance y, claro, Romay recién había adquirido Radio Belgrano, que ya era Radio Libertad por esa época, y bueno, recibe un premio, que siempre le fueron esquivos a Romay los premios, hay que ser honesto. Sí. Bueno, me recibe con ese avance que habían hecho, esa promoción, el primer premio para Radio Libertad, y ahí Romay me invita, que yo lo cuento en el libro, me invita al canal y lo que se transforma en mi ingreso directo, sin escalas y sin ningún cortapisa, a Canal 9, a 9 Diario. Entonces Mauro tiene mucho que ver con mi carrera. Sí, hay tipos que yo nunca me los voy a olvidar, que les voy a agradecer siempre. Y primero que me dio la oportunidad de estar todos los días en la radio, que poca gente lo recuerda, pero bueno, un tipo de los medios como Horacio Frega, por ejemplo.
Horacio Frega, exactamente.
Horacio me abrió la puerta y estábamos con Acuario en la vieja radio del pueblo a la medianoche todos los días. Fue mi primer trabajo. Alguien me dijo, vení a trabajar conmigo que yo te pago un sueldo.
Sí.
Bueno, después obviamente Mauro Viale, Chiche Helblum.
Sí, pero a alguien que quiero que te detengas y nos cuentes un poco más, vos que lo trataste de cerca. Hablaste de la persona que todos conocían, la señora que veía televisión todas las tardes mientras tejía, conocía que había una persona en televisión a la cual se la llamaba el zar de la televisión, Alejandro sí. Romay. Contanos, pero del Alejandro Romay que conociste, no el que hemos conocido en las pantallas, hablando, que empezaba un discurso y no lo terminaba más, el Alejandro Romay íntimo, el de detrás de las cámaras, que vos lo conociste. Porque lo del zar de la televisión es cierto, un hombre que conocía cómo convertir algo en un éxito televisivo, radiofónico también. Háblanos de Romay.
Bueno, yo le debo el 90% de mi carrera a los 9 años y 9 meses de Canal 9. Romay me contrata. Bueno, el tema es sencillo, alguna vez lo he contado. Cuando ganó el premio, Romay me saca al aire en Grandes Valores del Tango, que hacía el mediodía con la querida Lidia Sánchez. Me hace una nota y al final de la nota al aire me dice, bueno, a la tarde venite al noticiero, que vas a estar en 9 Diario. Llegás al Corta, tocas el timbre, preguntás por mi secretaria y una vez que te van a hacer pasar, yo te voy a atender. Bueno, así fue. Fui al canal, toqué el timbre, me atendió Beatriz, me recibe y estaba junto a Raúl Rossi y también estaba una de las hijas, creo que era Mirta Romay, y la secretaria, por supuesto. Bueno, estuvimos hablando un rato y en un momento determinado me dice que le cuente una noticia, lo llamo Horacio Larrosa, histórico productor de 9 Diario.
Sí.
Y yo no sabía que a La Rosa, ahora que estaba por salir del noticiero, estaba con los cables pelados, pero bueno, vino La Rosa allí, me hicieron contar una noticia, yo la conté, y me dice, pero no mira la cámara. Y Raúl Rossi le dice, bueno, pero no está en cámara ahora. Me dio una mano bárbaro Raúl Rossi.
Atico.
Y bueno, me dice, bueno, anda para el noticiero. Le dice, Horacio, lo pones con Rolando Vera y muestren el premio que ganó. De la Fundación El Libro y lo sacan, lo ponen en un bloque. Bueno, bárbaro. Así fue y me dice antes de salir, bueno, mañana te mando la cámara a tribunales. bueno, a tribunales. Y le digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué no querés trabajar en Nueve Diario? Y bueno, el tema es que yo tenía que hablar con la Rosa, Antonia, la secretaria, la Tana, Antonia Rofrano. Yo llamaba y nunca me daban con la Rosa, era imposible hablar con... Y entonces un día Sergio De Caro, que es mi compadre, como el Gordo Jopia, que son compadres míos los dos, me dice, hacé una cosa, andate al mediodía a Grandes Valores, que te vea Romay y te va a preguntar por qué no estás en cámara. Exactamente voy, y entonces yo no había entrado al canal, nada, porque o sea, me había dicho esto Romay, yo uh-huh. pensé que había quedado ahí por la galería, pero bueno, me ve Romay y me dice, no te vi en el noticiero. Y yo sin saber y no tener dos dedos de frente le digo, yo a este señor La Rosa lo llamo siempre, nunca me atiende. Y Romay se encendió, la cara se puso rojo, salió por el pasillo de la radio y empezó mano militari, y se fue. Yo me voy a tribunales, estaba de guardia haciendo notas, y me suena el teléfono. Me dice, yo soy traficante, gerente de relaciones institucionales de Canal 9. Tiene que venir urgente, recursos humanos. Me dice, tiene que venir urgente a Canal 9, no, hoy no puedo, le digo yo. ¿Cómo no puede? No, no puedo. Hoy estoy de guardia. Bueno, pero es urgente. Al otro día fui, entonces empezamos a hablar, y me dice, bueno, porque usted tenemos que ver el puesto de trabajo de Radio Libertad. No, no, le digo, mire, yo el puesto de trabajo, yo soy, ¿cómo se llama? Permanente de planta, o sea que no, para nada soy titular, le digo, no tengo nada que negociar, hablemos de Canal 9. Y ahí entro a Canal 9. Y viene la segunda etapa, que hacía las notas, pero bueno, me mandaban la peor cámara, esas cámaras de tubo que tardaban un minuto y medio, dos en encender y uno más en disparar, con lo cual era terrible. De Caro me vuelve a cruzar y me vuelve a preguntar qué pasaba, que no estaba en cámara. Entonces, me dice, andate a verlo Romay. Pero hace, ¿cómo te digo yo? Me cruzo con Romay en Grandes Valores, me hace sentar para una promoción de interior, porque Canal 9 tiene una buena promoción de interior, y entonces después me pregunta por qué no estoy en cámara. Y digo, mire, yo notas hago muchas, pero no las pone ninguna.
No me dejan. No.
Y bueno, me fui. A la tarde me mandan una cámara a no, estaba el negro Roberto Covino, fue mi primer camarógrafo. Y la primera nota mía fue el juez Gustavo Hornos. Le hago, que era fiscal creo en esa época. Hago la nota y me piden un copete. Lo grabé 18 veces de los nervios que tenía el copete. Bueno, lo llevé. Yo en esa época no volvía al canal. Terminaba el turno tribunales y me iba a dónde. Me iba a mi casa. Prendo el noticiero y lo que es la venta, la segunda noticia, aparezco yo duro ahí hablando con el micrófono en mano. Ese fue mi debut. No fue mi debut, fue con Rolando Vera. No, pero fue mi debut en Nueve Diario con la primera nota. Y bueno, de ahí en más hubo una relación muy grande con Romay. Romay me llamaba siempre cuando había algún problema judicial. Yo le hacía los descargos públicos. Cuando se perdía un juicio, el tipo que leía la retratación era yo, con el teleprompter. Cuando claro. había que viajar a una provincia a ver algún tema de interés empresarial, viajaba yo. Tenía privilegios, realmente. Y además, habló mucho conmigo. Un día me contó por qué lo echó a Bernardo Neustad de la radio, de la televisión, perdón. Porque se venía el golpe a Ilía y él le había pedido a Neustadt que no saque a ningún militar y se va a la casa y cuando prende el televisor estaba con un general y se fue al canal y lo sacó de patitas a la calle. Así lo echó Romay a Bernardo Neustadt a Canal 9. Después me contó cuánta plata había ganado con la época de la democracia. Siempre me contaba cosas. O te llamaba para ver una novela, un capítulo nuevo de algo y te preguntaba qué te parecía.
Pero no, quería conocer tu opinión en ese caso, a ver, como espectador.
Te miraba la cara más que preguntar. Claro. Y después un día tengo un problema con el coche yendo a hacerle una nota a él a Quilmes. Él va a declarar por una causa de la ORP. Se me funde el auto. Entonces cuando llega, me dice, ¿cómo andás, Edgardo? Bien, señor Romay. No, a mí decime Alejandro. A él no le gustaba que yo le dijera señor Romay, Alejandro. No, Alejandro, y fundí el auto. Me dice, pasame la boleta. Yo no le di ni 5 bolívares. Hice la nota. Y se arreglaba el auto, a los 15 días me llama la secretaria. Me dice, Romay, que no pasaste la boleta del auto. Pero a usted le parece, pasala porque no le gusta que no le hagan caso.
Eso, ahí te interrumpo para decir que eso ratifica algo que yo estaba por preguntarte, que han coincidido las personas con las que yo he podido hablar sobre Alejandro Romay, pero que lo conocieron así, como yo digo, íntimamente como vos. Todos coincidieron en las empresas de Romay, pongamos en este caso Canal 9, no se clavaba un clavo ni se sacaba un tornillo que él no lo supiera de antemano. ¿Era así?
Sí, claro.
Estaba en todo.
No, mira, una vez estaba mirando el noticiero en la casa y la maqueta de la escenografía del noticiero tenía colores determinados. Y entonces él aprecia que había colores que estaban mal. Y se vino, pero como loco, al canal, creo que era el mediodía, y lo llamó el escenógrafo Abede. Era nuestro escenógrafo era Abede. Y empezó a los gritos y echó a todo el mundo. Ese día se puso, pero mal, era un tipo que controlaba todo, o sea, pero para bien, no para mal. Era un tipo que...
Éxitos continuados, claro.
Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Vino a trabajar a Canal 9 Mercedes Ninzi, la cordobesa. Bueno, viste, Mercedes es una periodista buena, picante, entrevistadora, peleadora. Entonces este Romay le hizo un contrato por un mes. Mercedes, lo que pasa es que en esa época le dieron un poco el laburo que hacía yo. Viste, o sea, sin que ella tuviera que ver, porque no tuvo que ver ella, sino con la producción, y bueno, yo estaba medio quejoso con el tema ese. Entonces, Romay la llama y cuando es el día 30 del contrato, la llama. Y le dice, mira, te voy a decir algo. Este, tenés que hablar en neutral, no podés hablar en cordobés acá, porque es importante para el noticiero, que pin, que pan. Entonces, este Mercedes lo mira y le dice, mire, lo importante no es cómo hablo, sino con lo que yo digo. Cuando bajó la escalera, ya la había despedido.
A mí me resulta tan interesante, primero porque confirma aquel refrán de que nunca mucho costó poco. Uno se imagina el dueño de un canal de televisión, sobre todo en aquella época, que había tantos empleados, este, cuando empezaron a funcionar de noche también, porque recordemos a la audiencia que nosotros estamos hablando de una época donde a la medianoche se cortaba la transmisión hasta la mañana siguiente. Luego eso dejó de ser así y empezó a haber televisión nocturna. Antes la nocturnidad estaba en manos de los programas nocturnos de radio, música con Thompson y Williams, Modar en la noche. Después, Víctor Sueiro y Julio Lagos comenzaron el primer programa periodístico que comenzaba a la medianoche, de 0 a 5 de la mañana. En la recién inaugurada Radio del Plata, el programa se llamaba El Callejero. Bueno, pero antes de eso no había esto que estamos hablando. Entonces uno piensa que el dueño de un canal, el ejemplo de Romay, el zar de la televisión, uno piensa debe ser un señor que desde alguna playa hawaiana ha dejado las directivas. Y nos damos cuenta que no, que es un señor que trabajaba más que muchos de los que estaban ahí, que tal como vos estás describiendo, no tenía horario. Si estaba en la casa, prendía el televisor, veía su propio canal, veía un error, se subía al auto y se iba al canal a corregirlo, fueran las 8 de la mañana o las 10 de la noche, lunes a lunes. Qué buen ejemplo de que las cosas se consiguen con esfuerzo, con perseverancia, con dedicación y con claridad de miras. ¿Qué te parece?
No, Romay siempre fue un empresario no solo exitoso, sino muy concentrado. Solamente cuando se dio cuenta que el negocio estaba en mala senda, decidió vender el canal. Pero fue un tipo de esos que apostó a crear un canal de televisión sin un peso, porque no tenía un peso cuando
Exacto.
Canal 9, y hizo un canal que nunca más se volvió a repetir. Fíjate que los niveles de audiencia de Canal 9 son mínimos. Y yo recuerdo
sí.
que en mi época nosotros no podíamos salir a la calle en Jujuy, por ejemplo. Sí. Yo recién empezaba en el noticiero, fui a hacer unas notas de la primavera, que se hace una gran fiesta en Jujuy, y nos pusieron...
Se sigue haciendo, se hizo hace pocos días también, sí, sí.
Por eso digo, Romay fue un tipo muy importante para los medios y era un tipo muy generoso con los empleados. Yo recuerdo cuando Ernesto Abálsamo, el Ever, en una nota volcó, creo que iba atrás de la comitiva del presidente Menem, y volcó, rompió el auto y le dio un crédito sin interés, porque te daba un crédito sin interés y a pagar te descontaban del sueldo 2 pesos. Y yo recuerdo también que cuando me mudo a la casa nueva, la quinta que hice, fue poco tiempo después de la elección antes de la elección que ganó Herman González, que fue un trabajo bárbaro, me felicitó y me encuentra en el pasillo y me dice: Edgardo, ¿te ganaste algo? No, no gané, porque él hacía un sorteo con todo lo que tenía en los almacenes de gel y abajo había todo depósitos, y hacía un sorteo entre los empleados. No, le digo, no gané nada. ¿Y qué te hacía falta? Una heladera, le digo. ¿Qué hacer? Ya está. A los días un compañero mío que había ganado una heladera me la vende, yo sé, va a depósito y le dice el encargado de depósito: mirá, la heladera mía, que dice fulano, la va a retirar Miller porque se la vendía él. Dice: ¿para qué quiere 2 heladeras? ¿Cómo 2 heladeras?
A ver.
Romay había dado la orden, a pesar de que yo no había ganado nada en el sorteo.
Curso ese.
Sí, me regaló una heladera, como tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que fue un tipo imprescindible para los medios.
Vamos a hacer una pausa más aquí en El País y los Escritores. Estamos entrevistando a Edgardo Miller, que es el conductor, el director y creador de este programa, pero en este caso he usurpado esos roles. Soy Antonio Laseras y estoy entrevistando a Edgardo Miller sobre estas historias, insisto, imprescindibles para cualquiera que le interese la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, las comunicaciones o el periodismo. Tiene que leer Edgardo Miller, Recuento, una vida de película, 50 años con el periodismo. Después de la pausa, le voy a hacer 2 pedidos. Uno, que me cuente la entrevista a Ravi Shankar, famoso músico y hombre trascendente del intelecto. Y no vamos a terminar el programa de hoy sin que Edgardo Miller nos cuente su entrevista, su controvertida e interesante entrevista a Marcello Mastroianni. Pausa.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Continuamos en El País y los Escritores. Soy Antonio Laseras, estoy entrevistando al conductor, creador y director de este programa, que es Edgardo Miller. Pero esta vez él no puede ocupar esos roles porque lo estoy entrevistando para hablar de esta segunda edición ampliada, mejorada, libro imprescindible para todos los que les interese la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. La gente que le interesa las comunicaciones humanas, el periodismo, leer Edgardo Miller, Recuento, una vida de película. Fue publicada esta obra por Sudameris Libros. Edgardo, me comprometí a dos cosas. Primera, te pido sobre la entrevista que le hiciste a Ravi Shankar. Háblanos de Ravi Shankar.
Bueno, Ravi Shankar viene en el 76 en la Argentina. Hacía poco tiempo que había frecuentado y había tenido la relación con George Harrison, con Beatles. Lo trae una empresa Gama Conciertos. Yo comienzo a averiguar, porque quería hacer una nota con él, me parecía fabulosa, poderlo conocer, entrevistarlo.
Claro.
Yo hacía el programa Audiencia Música Contemporánea, un programa pionero del rock nacional, y hablo con la gente de Gama Conciertos. Inclusive en esa época yo iba a la casa de una tía para usar el teléfono, porque no tenía teléfono. Los teléfonos fijos, te acordás, en esa época eran bastante problemáticos.
Sí.
Bueno, y estaba detrás de la nota el programa que hacía Juan Alberto Badía, y bueno, finalmente, no sé por qué cosa de la vida, decidieron darme la entrevista exclusiva y única con el músico, famoso músico, el papá de Nora Jones para las nuevas generaciones. Y bueno, lo hacemos en Hotel Salles, ahí en Pellegrini,
sí.
El 9 de julio, 9 de julio está exactamente. Armamos un estudio de grabación en la habitación del Hotel Salles. Me pide permiso el diario La Nación para hacer las fotos, por eso hay fotos, porque le hizo el diario La Nación. Llevo una traductora, la hermana de un bajista, Pancho Osterheit, que tocó con Spinetta, un tipo bastante importante dentro de la música. Y bueno, hicimos la nota con Ravi, con una paz impresionante. Era un tipo muy especial. Estaba acompañado por su mujer, el suegro de él, que tocaba el tabla a la raca, la esposa que, bueno, en definitiva, después fue la mamá de la cantante Nora Jones. Y hablamos de cosas muy, muy profundas. Había una diferencia con el idioma compleja, pero él hablaba bien inglés. Y en un momento determinado le pregunto por qué rompe la relación con los Beatles.
Ajá.
Entonces él me dice, Shanana, Smoking Crass, no, no. O sea que había droga con los Beatles y que él no estaba para nada de acuerdo, que su vida no estaba, que no necesitaba drogas. Eso es uno de los puntos que está en la entrevista, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es importante decirlo porque, bueno, es muy difícil que alguien se anime a expresar algo así como el famoso Ravi Shankar, pero bueno, no hay que dejar de decir que Shankar fue un músico importante en la historia mundial de la música. También me dijo que Harrison no sentía la música de él, o sea, la música de Shankar,
sí.
Que tampoco le ejecutaba bien la música, man. Recuerdo que me dijo eso. Y bueno, le pregunté...
Se estaba refiriendo a George Harrison.
Sí, bueno, ni más ni menos que...
Claro.
Al genial guitarrista de los Beatles, ¿no?
Sí.
Y una entrevista no muy larga, se hizo el 27.
¿Qué impresión te dio él? Él, como, ¿es verdad esto que dicen que transmitía una serenidad, un aplomo, una cosa así?
Total.
Ah, ¿ves?
Una paz total.
Esto.
Recuerdo que cuando se hizo el concierto, creo que se hizo en el Rex, si no me equivoco, cuando se hizo el concierto, el sonidista era Meleros, que era un sonidista muy importante de la época, y hubo un pequeño acople y alguien gritó. Entonces él hizo decirle al público que el próximo grito se suspendía el recital del concierto. Era un tipo de mucha paz, mucha tranquilidad. Creo que es una de las notas más trascendentes. Hice muchas notas, ¿no? Pero nueve diarios solo, creo que hice 7.000, 8.000 notas. Así que
sí,
imagínate vos.
Sí, pero Ravi Shankar no hay varios.
No, no, aparte son hitos, ¿no?
Sí, por eso te preguntaba. Me quedan 3 minutos de programa. En estos 3 minutos vos tenés que contarle a la audiencia esa notable entrevista con Marcello Mastroianni. ¿Qué se entendí? Contá vos.
Bueno, Marcello viene en 93 y da una conferencia en el Roof Garden del Alvear, Palace Hotel, porque iba a grabar la película De Eso No Se Habla, de María Luisa Bemberg. Él advierte que va a contestar todas las preguntas, todas las que hagamos, y que no tiene prisa. La conferencia dura 2 horas. Yo le digo a mi cámara, el querido Mauro Gelaber, que ya no está entre nosotros, le digo, vos grabá todo que yo no pregunto. Estaba en bata el tipo, actuó 2 horas gratis para nosotros, porque yo lo considero actuación. Cuando termina la conferencia de prensa, yo tenía un papel que nos habían dado, que era el staff, el resumen de la película, ¿no?, que se iba a grabar, y le pido un autógrafo. El tipo me mira, ¿no?, ¿viste? ¿Cómo? Me dice, no, le digo, no es para mí, le digo, es para mi mujer, que pin, que pan. Le digo, ¿sabe una cosa? Me van a echar de Canal 9. Yo ya dije que entrevista no doy, no, sí, está bien. Pero la verdad que estoy actuó 2 horas. Bueno, 5 minutos, me dice. Y ahí la primera pregunta, lo duermo, como se dice en la jerga nuestra, porque él había hablado de la excelente relación que siempre cuidó en los films con sus hijos. Y acá se vio una película bravísima, que era de Liliana Cavani, Oltre, detrás de la puerta, donde él tenía relaciones sexuales en la cárcel, que él estaba detenido con su hija. Y entonces le pregunto, usted dijo tal cosa, y cómo puede ser que usted... la película Oltre, detrás de la puerta. Entonces el tipo me dice, ¿cómo se vio acá? Sí, fue un éxito notable. Y le digo, no fue un éxito, acá se vio. Y bueno, ahí arrancamos y le hice mucho más de 7 minutos, pero la anécdota también es que la cámara que habíamos llevado en 93 era una cámara de tubo. O sea que mientras yo lo conversaba y me había dado el sí, corría el tiempo hasta que la cámara se calentara los tubos, arrancara y pudieran disparar para hacer la entrevista. Y bueno, y lo último que quiero decir, que fue maravilloso, con mucha paz, mis 2 encuentros con Francisco en Roma.
Ah, sí, sí.
Merced
a la con el Papa Francisco, sí.
Sí, sí, este año en abril, el 17 de abril, estuve por segunda vez con él y llevé a toda la familia, a mis hijos, y realmente fue una maravilla. Y
también ahí también paz. Te pregunto eso, ¿qué se siente cuando lo tenés allí al lado, cuando estás conversando, le diste la mano? ¿Qué transmite Francisco?
Muy fuerte, muy fuerte. Una sensación muy fuerte porque es el Papa con todo lo que lo rodea, con toda la ceremonia, con el Vaticano, inmenso Vaticano de fondo.
Sí.
Además, recibió los libros, creo que fue uno tuyo entre los que yo llevé.
Sí, sí, y tengo la satisfacción de que me respondieron, sí, sí.
Sí, tuyo, llevé de varios libros de sí, amigos, y él los recibió en la mano, sí. No es que se los hizo tomar al secretario, no, fue las 2 experiencias, tanto la del 2017 como esta, del 2022, fueron extraordinarias. Y yo aproveché y hice una crónica de todo lo que significó, que está en el libro, de mis encuentros con el Papa. Así que mirá, y en el final te digo que otra cosa que yo me marcó mucho fue haber estado con Mijaíl Gorbachev, que falleció hace poco.
Ajá.
De lo cual fue uno de los líderes que cambió el siglo XX.
Totalmente.
Entonces,
me parece. La caída del muro de Berlín se debió a Gorbachev.
Exactamente. Así que te digo, 50 años de periodismo que pienso seguir, como ya sabes, estamos anotados vos y yo. Y algunos
todavía amigos. Tenemos 50 años más, después vemos. Se nos acabó el tiempo, algo que debes haber dicho en miles y miles de ocasiones, Edgardo. Para los que les queden inquietudes, buscan el libro Recuento, una vida de película de Edgardo Miller y se van a encontrar con material interesantísimo que no está en otros libros. Hemos concluido por hoy. Antonio Laceras, que les habla, entrevistó al conductor, director y creador de este programa, Edgardo Miller. Este programa es El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Les agradecemos mucho habernos acompañado hasta acá y volvemos por esta misma Radio Cultura, jueves que viene a esta misma hora. Luminoso abrazo para todos. When you hear the music ring,
hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.